Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, que no se encendía la lucecita roja, que tenemos aquí un fallo de conexión. Que vengo a contarte cosas, goleada del Atlético de Madrid en Pamplona, 5-0. Para hoy es baja Isco en el partido Real Madrid-Valencia, para mañana es baja Sergi Roberto y De Jong en el partido Sevilla-Barcelona. Y atención a esta noticia para los equipos de abajo, Nolito ficha por el Celta y puede jugar ya con el Celta. El sevillista deja el conjunto sevillano y va a jugar con el Celta. Y además el nombre propio del día es Juan Carlos Unzué. Juan Carlos Unzué en el Camp Nou fue portero durante mucho tiempo de grandes equipos, entrenador, el último el Girona, ha anunciado que tiene la ELA.
Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, está afectando a mis extremidades. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura. Estoy fuerte mentalmente para convivir con esta enfermedad y que me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta este momento. Pero también, después de estos meses, de las posibilidades y de lo que puedo hacer a partir de estos momentos en relación a la ELA, que desgraciadamente parecen invisibles, pero que están ahí.
Quique Iglesias ha estado presente en esa comparecencia. ¿Cómo ha sido la puesta en escena, Quique?
Acompañado de su hermano Eusebio en el estrado, de su familia y de la plana mayor del Barça, en el auditorio del Camp Nou con el presidente Bartomeu, los capitanes Piqué, Alba, Busquets, Sergi Roberto, el que lo fue Puyol y su inseparable Luis Enrique, también Quique Setién. Unzué se pone ahora al servicio de su nuevo equipo, de los 4.000 enfermos de ELA en España y de la Fundación Luzón, con la cual va a volcar todos sus esfuerzos. No le teme a nada, tiene fuerza para luchar por la calidad de vida en una enfermedad que, como bien decía él, no tiene cura, que ya le afecta a sus extremidades, se visualiza ya con una leve cojera, pero se mantiene con una entereza digna de un grande de 53 años, porque, como ha dicho Juan Carlos Unzué, la vida merece la pena.
Lo mejor para Juan Carlos Unzué en esta nueva vida y, por supuesto, para las 4.000 personas afectadas en España por esta dura enfermedad. Esta es la lucha de la vida. Lo menos importante es lo que viene ahora. La lucha por la Liga entre el Real Madrid y el Barcelona. Y juega el Real Madrid contra el Valencia a las 10 de la noche. Vamos a empezar por noticias del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, hay una baja de última hora.
Sí, Isco es la tercera lesión muscular desde que volvió el Real Madrid al Tajo. Sufre una rotura fibrilar en los isquiotibiales de la pierna derecha y va a estar 3 semanas de baja. Para el partido esta noche están recuperados Carvajal y Ramos. Se supone que Valverde será titular y veremos a ver si lo será también Mendy. La gran duda es saber si Zidane va a meter un cuarto centrocampista con la presencia de Modric o si va a apostar otra vez por el 4-3-3 metiendo a Vinicius o Bale en punta.
Y en el Valencia, Rafa Vierejo, las noticias del equipo de Celades.
A las 11 en vuelo charter ha viajado a Madrid, regresa tras el partido en el mismo avión, concentrados en un hotel a escasos 10 kilómetros de Valdebebas, finalmente con Gaya, que será titular, y con Condovia, que vuelve tras sanción, pero sin Paulista. Esa es la gran incógnita ahora mismo en el centro de la zaga, si adaptará a Coquelin como central al lado de Guillamón o le dará una nueva oportunidad tras los errores en el derbi al francés Diakabi. El Valencia necesita puntuar si no quiere alejarse casi definitivamente del objetivo Champions.
Esto es a las 10 de la noche. Mañana se juega el Sevilla-Barcelona. Antes de escuchar las noticias del Barça y del Sevilla, está Esteban, Javier Tebas, presidente de la Liga, esta mañana en RAC 1, le pide una cosa muy especial a Messi.
La salida de Cristiano Ronaldo, de verdad, tuvo un impacto. Yo esperaba que tenía muy poco, casi, diría prácticamente nulo. O sea, Messi nadie lo pone, bueno, algunos los ponen en duda, yo no lo pongo en duda, es el mejor jugador de la historia del fútbol. Y yo creo que la salida de Messi sí que notaríamos algo nosotros. Hoy en día es un icono del fútbol español, es un icono de la Liga. Puedo dar siempre algún consejo a Messi, sería que por favor termine nuestra competición, que tanto cariño le hemos dado y que le seguiremos dando y que tanto espectáculo nos ha dado y ha sido tan bueno para el fútbol.
Hay dos noticias en la convocatoria del Barcelona para mañana. Se han lesionado Víctor Navarro, Sergi Roberto y De Jong.
Dos piezas claves en el esquema de Quique Setién que han hecho trabajo específico esta mañana. Sergi Roberto era una baja que no esperaban, tal y como ha asegurado el técnico en rueda de prensa. Sufre una fisura costal con la que ya jugó contra el Leganés y de la que no pueden poner fecha para su vuelta. Será en función del dolor que soporte. En el caso de De Jong, ya arrastraba una molestia por la que fue sustituido en Mallorca y antes de correr riesgos y perderlo en más partidos, Setién prefiere que no viaje a Sevilla.
Y Elena Condis, ¿has estado pendiente de lo que ha dicho esta mañana Quique Setién?
Ve a su equipo capaz de ganar los 9 partidos que faltan para ser campeones de Liga. Dice que una victoria mañana no es definitiva, pero sí un gran impulso de confianza. Reconoce que puede beneficiar al Barça jugar a puerta cerrada en el Pizjuán, sin el factor ambiental. Insiste en que Suárez no está aún para 90 minutos, pero sigue sin desvelar si le veremos mañana por primera vez de titular. Y sobre el nuevo formato de la Champions, a Setién no le gusta la decisión de la UEFA, pero la asume resignado. Cree que les perjudica y pide que al menos dejen jugar la vuelta de octavos contra el Nápoles en el Camp Nou.
Yo creo que es peor, pero no solamente para el Barça, para todos. Con 2 partidos tienes una posibilidad de resolver un accidente en uno de ellos. Ahora te la estás jugando, ¿no? Lo que sí espero es que contra el Nápoles, evidentemente, podamos jugar aquí, ¿no? Porque ya lo hicimos en su casa con un montón de gente animando a su equipo y ahora pues sería diferente que tuviéramos que jugar nosotros en un campo neutral y encima puerta vacía.
Y del tercero de la Liga, del Sevilla, ¿qué noticias contamos, Víctor Fernández?
Aunque tiene algunos jugadores tocados, el Lopetegui cuenta con toda la plantilla para el encuentro de mañana. Todo indica que apostará por el 11 que ganó el derbi hace unos días. Ha dicho Lopetegui que de nada sirve analizar más los errores cometidos ante el Levante y habla de un reto grandioso, el de superar al todopoderoso Barcelona, que se juega la Liga con el objetivo de mantener el Sevilla el tercer puesto. Los errores no estarán permitidos.
Que nosotros ya no estamos dando vueltas a otra cosa que no sea el partido de mañana, la entidad y el nivel de y la exigencia del rival así lo exigen y estamos centrados exclusivamente en ser capaces de dar respuesta a un reto grandioso como es hacer frente a todo un club, un Fútbol Club Barcelona, ¿no? Al final, el Barcelona es un grandísimo equipo que además tiene a Messi. Evidentemente, con eso está todo dicho.
Y el cuarto de la Liga es ahora el Atlético de Madrid, que ayer ganó en Pamplona 5-0.
¡Saúl! ¡Abajo! ¡Correa, yo feliz! ¡Qué golazo!
¡Vamos!
¡Lodi la pone atrás! ¡No llega a rematar Correa! ¡Pero a la segunda le cae al zarpazo de diestra de Joao Félix!
¡Joao Félix!
¡Gol, gol, gol!
Y ese Andrea Peláez es el nombre propio del partido, Joao Félix.
Se le acumularon las buenas noticias al Atlético de Madrid anoche, aunque el Cholo Simeone no quisiera lanzar campanas al vuelo a pesar de ganar 5-0. Los nombres propios fueron los de 2 jóvenes, Joao Félix y Marcos Llorente. Regresó la mejor versión del portugués, que volvió a jugar 3 meses después tras perderse el reinicio de temporada por sanción y recuperarse de una lesión. 2 goles de Joao Félix para abrir el marcador le hicieron convertirse en una de las figuras más destacadas sobre el césped. La otra fue la de Marcos Llorente. El madrileño salió desde el banquillo en el 73 y le fue suficiente para marcar un gol y dar 2 asistencias a Morata y Carrasco. El Atleti es cuarto, provisionalmente vuelve a puestos de Champions y recupera las buenas sensaciones tras el empate en San Mamés. Así hablaba uno de los protagonistas al término del partido, Joao Félix.
Me ha sentido bien, fue muy bueno para mí. Volver 3 meses sin jugar, he tenido una lesión y volver con 2 goles es muy bueno para mí, para ganar confianza y seguir a mejorar.
Y en Valladolid 0, Celta 0. El Celta está 2 puntos por encima del descenso, pero pudo ser mejor para el Celta si no falla Aspas este penalti.
Penalti a favor del Celta por manos, estamos en el 24.
¡Viene el Príncipe! ¡Lo paró Masí!
Aunque la gran noticia del día, Santi Peón, es el fichaje de Nolito.
Nolito, que regresa a la que fue su casa durante 3 temporadas. Nolito regresa al Celta en una operación absolutamente relámpago. El jugador se ha desvinculado del Sevilla y ya está en Vigo para firmar su contrato por lo que queda de temporada y la siguiente. Es un refuerzo de lujo para un Celta que rascó un punto de Valladolid en un choque en el que es verdad que mostró cierta mejoría, aunque todavía Corro está muy lejos de su mejor nivel.
Y en Ipurúa, Eibar 2, Athletic de Bilbao 2.
¡Ojo! Ahí va. Se gira Prieto Iglesias, el colegiado navarro, señal del VAR, ¡penalti!
¡Ahí va el chileno! ¡Chuta el chileno por el centro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Orellana para el Eibar! ¡Desde el punto de penalti! ¡Qué bofetada!
José Ángel Peña, detalles de este empate entre el Eibar y el Athletic de Bilbao.
Pues un empate que sabe mejor en la lucha por la permanencia. En el caso de los armeros, el equipo de Gaizka Garitano rescató también, evidentemente, ese empate trabajado a pico y pala en un partido nada vistoso, aunque eso sí, con alternativas en el marcador. Un punto que, como digo, se antoja escaso botín, por lo menos para el Athletic, en la pelea de los rojiblancos por recortar la distancia que le separa del séptimo puesto.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Un paso por el fútbol europeo, reunión de nuevo de la UEFA. Hoy el tema es ampliar el mercado de fichajes, Arantxa Rodríguez.
Sí, hoy se ha cerrado ese comité ejecutivo con una ligera relajación del fair play financiero. Tendrán los clubes hasta el 30 de septiembre, para presentar sus cuentas y asegurar que no tienen deudas. Además, la recomendación de que el mercado de fichajes se unifique en las ligas europeas y concluya el 5 de octubre, como muy tarde. De hecho, la fecha de inscripción límite para la Champions y para la Europa League y para el resto de competiciones europeas será el 6 de octubre. Otro de los temas que va a ser recurrente de aquí hasta el mes de julio va a ser la presencia de público o no en las gradas. Ceferín ha dejado la puerta abierta.
No sabemos si solo aficionados locales, sin público o incluso con los aficionados de los equipos participantes, si pudieran viajar a las sedes. Si tuviéramos que decidir hoy, diríamos que sin público. Pero el inicio de la final a 8 es dentro de 2 meses. Y recuerdo cuál era la situación en Europa hace 2 meses. Las cosas están cambiando mucho y tenemos que esperar, pero está claro que tenemos que decidir antes del sorteo.
El partido con el que empieza la jornada de este jueves es el Deportivo Alavés Real Sociedad, Roberto Arrillá, que se juega a las 7:30 de la tarde.
Pues Alavés y Real Sociedad llegan al derbi sin ganar en la reanudación de la liga, pero con sensaciones distintas. Los churiurdines con buenas perspectivas, pero con muchas bajas. 6 jugadores del filial van a tener que suplir las bajas de Merino por sanción, de Yarramendi, Sangali, Barrenechea y Guevara por lesión. Los albiazules tienen malas sensaciones, pero 3 altas importantísimas, las de José Luis Lucas y la del capitán Manu García. También tendrán 3 bajas, Pacheco por expulsión, Alex Vidal y Rodrigo Eli por problemas físicos. A las 7:30 en Mendizorroza y sin público, algo que seguro afectará al equipo local, y con arbitraje del aragonés Jaime Latre.
Noticia del día en el Getafe, ¿quién se marcha? Gema Santos.
Antunes, Vitorino Antunes ya ha dejado de ser futbolista azulón, acababa contrato el próximo día 30, pero han decidido romperlo ahora, 12 días antes. En el club nos dicen que es de mutuo acuerdo, pero el jugador dice que no ha sido por propia voluntad. Respecto a su futuro, tiene equipos interesados, pero aún no ha tomado ninguna decisión. Y te cuento también lo que tiene Cavaco, un fuerte esguince en el tobillo, lo que, viendo que queda de liga, va a tener complicado volver a jugar esta temporada.
Del Getafe español queda la expulsión de Bernardo, 2 partidos de sanción. Rufete, el director deportivo del español, no está muy contento.
Injusta. Nada más, y desproporcionada en la realidad. Si tuviera que ir andando de aquí a Madrid para quitar la tarjeta, empezamos a andar mañana si hace falta. Es decir, no es cuestión de comentar si se ríen de mí, si se ríen del club, no. Hay un gran reto por delante, que es que el VAR haga mejor a los árbitros. Pero no para mí ni para el español, sino para la competición. Que el VAR tiene que hacer mejor al árbitro. Que no es cuestión de razón y no razón.
Noticias de los partidos de mañana del Granada-Villarreal. Una muy buena para el Villarreal y para Bruno Soriano, que vuelve, Juan, igual.
Así es, Corro. Ha entrado en la lista para jugar mañana en Granada. La lista es de 25. Se podía quedar fuera, pero lo importante es que ya está recuperado. Después de más de 3 años en el dique seco sin jugar, el último partido lo jugó el 17 de mayo en Mestalla ante el Valencia en el año 2017.
Y en el Granada, ¿qué contamos para el partido de mañana? Jorge de la Chica.
Las bajas de Martínez y especialmente la de Gonalons, que puede prolongarse en el tiempo y que se unen a las ausencias seguras para este encuentro frente al Villarreal. Un alta que todo indica va a ocupar titularidad, Yángel Herrera, y un Granada que dice va a cuidar mucho lo que suceda en las áreas donde se está apreciando bastante rigor a la hora de señalar penaltis en la vuelta a la competición.
Atención a este partido de mañana, Mallorca-Leganés. Hay un par de noticias en los dos equipos. Por ejemplo, Jordi Jiménez en el Mallorca, Dani Rodríguez amplía contrato.
Dani Rodríguez hasta 2023, uno de los fijos de Vicente Moreno. Aprendiendo mallorquín junto a su hijo, al que lanzaba a la piscina en un vídeo del club, Dani Rodríguez se mostraba exultante, feliz por ampliar su vinculación con el Real Mallorca. Es el segundo goleador del equipo con 5 tantos. Precisamente él vuelve al equipo mañana contra el Leganés, para el que será baja Raillo.
Y en el Leganés, Javi Gómez, hay molestia en el conjunto colista, en el conjunto pepinero, por el traspaso de Nolito del Sevilla al Celta.
La última hora del Leganés, Corro, pasa también por ese fichaje de Nolito por el Celta. En el club siguen sin entender que a ellos no se les dejase fichar tras la marcha de Braithwaite al Barça y que sí se permitan estos cambios de cromos. Esta tarde volverán a los entrenamientos para preparar el duelo decisivo ante el Mallorca y pasará por rueda de prensa Javier Aguirre.
Es noticia en el Betis que Juanmi recibe el alta después de 9 meses sin jugar. Se une al grupo por fin. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Alex Salguero, noticias en el fútbol de segunda división.
Ganó Las Palmas 13 jornadas después, 0-1 en Almería, aleja a la Almería de los puestos de ascenso directo. Además, el Rayo se impuso 1-0 al Fuenlabrada, se engancha a la zona alta. Los duelos de ayer por abajo, empate a 2 entre Oviedo y Deportivo, deja ambos en descenso. Sale de Elche el Albacete, que ganó 0-1 en Extremadura, que sigue penúltimo. Hoy se juegan 3 partidos. A las 7:30 el Cádiz visita Soria. Puntuando los de Cervera, van a recuperar la primera posición. También a las 7:30 el cuarto, el Huesca, recibe un Mirandés que, si gana, se va a meter en puestos de playoff. A las 10:45 se va a cerrar la jornada con el duelo de aspirantes al playoff entre el Alcorcón y el Sporting.
Carlos Sáez, primer gran fichaje en el fútbol internacional.
Sí, señor Corro, el Chelsea ha fichado al delantero del Leipzig, Timo Werner, por unos 55 millones de euros. Además, Werner se incorpora en julio, por lo que no va a jugar la Champions con el conjunto alemán. Además, te cuento que ayer empezó la Premier con victoria clara del City por 3-0 frente al Arsenal, y en Italia, victoria del Nápoles en la final de Copa ante la Juventus en los penaltis.
Vamos con el baloncesto. Ayer arrancó la fase final. Vamos a contar quiénes ganaron y cómo terminó ese primer grupo. Pilar Casado.
Triunfo holgado de Baskonia en el derbi contra Retabet Bilbao. Basket, Unicaja superó a Iberostar Tenerife, que pagó cara a su inestabilidad defensiva, y en el duelo que abrió la jornada a punto estuvo el Juventud de sorprender al Barça, que encajó 35 puntos en el último cuarto. Por cierto, Pau Ribas, tras ser papá, ya ha vuelto a Valencia. Ahora deberá estar aislado 48 horas y dar 2 negativos. El mosqueo de Pesic era este.
No estoy contento como jugamos sin tercero o cuatro. Esta actitud en la última 10 minutos, esto es que nosotros con equipo que se prepara para ganar aquí, esto es que no se puede permitir.
Y vamos a la Fonteta, José Manuel Segarra, porque está a punto de comenzar la segunda jornada.
Sí, calientan ahora mismo en el parque de la Fonteta tanto Valencia Basket como Morabanca Andorra el duelo entre los hermanos Colón para abrir el grupo B de esta fase final de la ACB. A las 6:30 saldrán a escena el Real Madrid y Herbalife Gran Canaria. Cerrarán este jueves Casa de Mon Zaragoza y San Pablo Burgos.
Tenemos ahora noticia de la Fórmula 1. Porque Carlos Miquel, Carlos Sainz vuelve a subirse a un coche. Adelante, Carlos.
El regreso se ha producido en el circuito de Silverstone y sobre un Fórmula 3 del equipo Carlin junto a su compañero Norris y con la presencia del jefe del equipo, Andrea Seidel. McLaren no tiene dinero para recomponer un monoplaza de 2018 y por eso han buscado así que se entrenen sus pilotos. El equipo británico vende parte del accionariado de su escudería por falta de cash, mientras Renault probaba esta semana en Austria y hoy Leclerc ha rodado con Ferrari por las calles de Maranello.
Este que van a escuchar es Paul Espargaró, máximo aspirante a ocupar la Honda cuando se vaya Alex Márquez.
Está claro que estoy en una posición soñada para cualquier piloto, con 2 fábricas sobre la mesa y otra que ha entrado en el juego, y estamos hablando con todas ellas. Por supuesto que la Honda es la moto que todos los de la parrilla quieren, igual que la Ducati. ¿A quién no le gustaría conducir una de esas 2 motos? Es el sueño de cualquier piloto y poder pelear por un título.
Y 2 noticias más, una de tenis, Ángel García, más detalles sobre el calendario confirmado.
Ya sabemos que el tenis vuelve el 14 de agosto en Washington, luego Cincinnati y US Open, ambos en Nueva York, y pegado sin descanso ni preparación para saltar de pista dura a tierra, cruzar el mundo de Nueva York a Madrid para el 13 de septiembre, Mutua Madrid Open y luego Roma y Roland Garros. Quedan dos preguntas en el aire: ¿cuántos van a querer jugar el US Open? ¿Si va a haber boicot o no? Han suavizado el protocolo sanitario. Y la siguiente: ¿cuántos torneos se van a borrar? Porque es imposible jugar cinco torneos en cinco semanas seguidas en tantas superficies distintas.
Y Luis Malvar, balonmano, ¿cómo ha sido el sorteo para las guerreras del Europeo 2020?
Pues sorteo duro, complicado para las guerreras en ese Europeo femenino que se va a disputar en diciembre. Noruega-Dinamarca, España ha quedado encuadrada en la fase preliminar Grupo B junto a Rusia, Suecia y República Checa. Debutará España el jueves 3 de diciembre ante Rusia. De momento las guerreras eluden a grandes equipos como Países Bajos, Francia y Noruega. Pasan tres de cada grupo y en la fase principal se cruzarán con Francia, Dinamarca, Montenegro y Eslovenia.
Esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. El taxi de Madrid. Un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Si tienes un motivo por el que venir al hospital, no lo dejes para más adelante. Los hospitales Vitas son hospitales seguros. Estamos preparados para reanudar la actividad hospitalaria con las máximas garantías de seguridad en consultas, urgencias y cirugía. Pide consulta presencial o telefónica con tu especialista en vitas.es. Vitas, preparados para cuidarte.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, continuamos en el 106.3 y dispositivos móviles hasta las 4 de la tarde. Antes, tres cosas: Pedro Martín, Reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana, y esta es la última pista, la que vas a dar hoy, un estadio donde se haya jugado al menos un partido de primera división.
Sí, en concreto fueron 4 temporadas. Y aprovecho para decir que durante esas 4 temporadas que se jugaron partidos de primera en ese estadio, nunca ganaron allí ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Madrid.
O sea, que era un feudo difícil.
Era difícil.
Numantino.
Sí, sí, era difícil. Y las pistas de que dijimos los primeros días fue que ese estadio ya no existe, que fue estadio de un equipo que ha ganado la Liga Española y que, si siguiera en pie, tendría más de 100 años. Poco más de 100 años, pero más de 100 años.
Esas son las pistas.
Eso es.
Esas son las pistas para este estadio, que estoy pensando, estoy pensando.
Son pistas que están despistadas.
El Real Unión de Irún, ¿cuál? No sé si está el estadio todavía en pie o no. El que...
Sí, sí, no, sigue en pie, el Estadio Gal se llama. Sí,
es el mismo,
ese,
¿no? Con el que estuvo en primera división, ¿no?
Ese sigue en pie, sí, ese
vale,
no
perfecto.
Vale.
Bueno, pues será otro. Ahora me dices por WhatsApp, que no me voy yo sin saberlo.
Venga.
Un abrazo, Pedro. Adiós. Hasta la tarde, que tenemos tiempo de juego. Bueno, el producto del partidazo es... la conversación sobre la victoria, la goleada del Atlético en Pamplona.
O sea, majestuoso Atleti, majestuoso.
Bueno, impresionante el Atleti, ¿eh?
Impresionante. He Yo visto que... al campeón de Europa.
Yo creo que el Atleti hoy ha hecho algo ¿cómo? Que no hace nunca. Que es que ha fabricado 5 ocasiones de gol y ha metido las 5. Y luego yo creo que ha tenido una cosa muy importante que le ha faltado otras veces. Que es ambición. O sea, marca 1, quiere 2, marca 2, quiere 3.
Eso muy importante también punto... el nivel físico, ¿eh? Yo creo que en esta liga tan corta el nivel físico de los equipos va a ser importante y en
sí,
ese sentido...
Osasuna no es un equipo malo físico, ¿eh? No,
no, pero claro... el Atleti también lo es. Sí, y a diferencia de otros días, decía Lama que ha metido uno y ha ido por el segundo, ha metido el segundo y ha ido por el tercero. Esto no lo hace siempre. De hecho, lo que más se le critica al Atleti es que mete un gol y da un pasito atrás. Y hoy, sin embargo, ha ido arriba a por más goles y ha demostrado que la diferencia de plantilla era abismal.
Muchos de estos que le tienen ganas al Cholo porque le tienen ganas de nacimiento, porque hay enfermedades. Y
si es que ha estado mal, o sea, la etapa del Cholo...
Le decían que qué hacía el Cholo poniendo a Llorente de segunda punta. Es cierto que el Cholo se inventa cosas que posiblemente los que no sabemos de fútbol no las vemos. Pero parece que esto de Llorente de segunda punta le da... Y además le está dando. Le dio el Liverpool y le ha dado Idita.
Pero Manolo no está reñido a decir que es una puede ser una genialidad colocar a Llorente mucho más adelante con el rendimiento que está dando, pero sobre todo le está dando confianza.
No, hay partidos que marcan la carrera en futbolista y tiene pinta de que Anfield puede marcar la carrera de Marcos Llorente.
Pero, totalmente. Repito, en una posición que nadie pensaba que era su posición. No.
Ahora hablamos un poquito más de lo de Atlético de Madrid. Me ha puesto por WhatsApp el estadio Pedro Martín. Yo, la primera vez que lo oigo, la verdad, y tiene un nombre muy curioso. Muy potente. Mañana en la resolución con Munilla contamos cuál es el estadio. A lo mejor algún oyente ha acertado ya en la cuenta de Twitter. Bueno, la encuesta del día que dice lo siguiente, Asenjo.
En @deportescope, con Isco lesionado en el Real Madrid, preguntamos quién te gustaría que acompañara a Hazard y Benzema en el ataque blanco. Hemos dado cuatro opciones: Asensio, Bale, Rodrigo o Vinicius. Y de momento el 51% se decanta por Asensio, el 23% dice que Vinicius, un 16% Bale y un 10% Rodrigo.
En el 106.3 lo va a contar Miguelito.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las citas del día para el deporte en Madrid son tres. A las 10 de la noche el Real Madrid-Valencia, a las 10 menos cuarto el Alcorcón Sporting de Gijón. Por cierto, ayer Rayo 1 fue la verdad 0, el Rayo ya está empatado a puntos con el sexto, que es el Elche. Cuidado que vienen los de Paco Gémez. Y luego a las 6 y media de la tarde en Valencia, en La Fonteta, el primer partido del Real Madrid en la fase final de la Liga CB, Real Madrid-Gran Canaria. A partir de las 7 y media, todo esto en el tiempo de juego. Y ahora, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Tiene a bien presentarse en este programa, y es un honor porque aumenta el nivel de este programa, de este humilde programa, Hugo Ballester de Valencia. Hola, Hugo.
No sabía de quién hablabas. Muy buenas.
Y está... Yo pensé que hablaba de mí, ¿eh?
Y está tú lo subes siempre, Miguel, pero hoy excepcionalmente...
Yo digo, a ver si va a contar Antonio Ruiz la información del Valencia.
Y está también, creo que Rubén Martín, no sé en qué punto de España, porque ayer estuvo en Pamplona. Hola, Rubén.
Aquí estoy, Corro, buenas tardes. En Vitoria, que hago hoy el Alavés Real Sociedad.
Ah, no sabía que estabas en Vitoria. Bueno, vas aprovechando ya las tachuelas que están más cerca, ¿no? Para ir acercándote a Madrid, ¿no?
Además, esto es un partidazo, ¿eh? Pues la Real Sociedad, si gana, le quita la plaza de Champions al Atleti.
Sí, señor. Está muy chula la pelea por las dos plazas de Liga de Campeones. Que va a haber, también por supuesto por entrar el sexto, séptimo en Europa, que va a estar también competido, y por supuesto el descenso. Oye, antes de hablar del Real Madrid-Valencia y de lo que hizo ayer el Atlético de Madrid, ¿qué os parece que el Celta haya podido fichar a Nolito? ¿Qué os parece?
Bueno. Sobre todo por quién es, ¿no? Porque tengo entendido que se ha lesionado un portero del Celta de gravedad.
¿Sí?
Al final se lesiona un portero de gravedad y fichas a un...
Pero han encontrado la fórmula para traerse a un jugador, porque el Leganés perdió a Braithwaite y a Nesyri y no fue capaz de encontrar una...
La comparación con Corrochano es odiosa. O sea, lo que le ha pasado al Leganés durante toda la temporada, con la salida de Nesyri, con la salida de Braithwaite, la comparación es odiosa. Sobre todo porque hablamos de dos equipos que además están jugando el permanecer en primera división, tan importante para el Celta como para el Club Deportivo Leganés.
Es que piensas en Nolito y Aspas, que ya sé que Aspas ya estaba y que no lo está haciendo también muy bien, pero Nolito Aspas es una delantera para quedarse en primera.
Nolito Aspas, Santimina, Denis Suárez...
Claro, este es el caso, yo creo, para aplicar justamente que las cosas no se convierten en ley, se convierten en ley porque son justas, no son justas porque sean leyes, y esta es claramente una de esas leyes que legalmente han actuado correctamente el Barça para llevarse a Braithwaite o el Celta para fichar a Nolito, pero no es justo que el Leganés...
Aquí entiendo que Nolito se ha tenido que... seguir en el Sevilla.
Sí,
o sea,
desvincularse,
perdón, que no salía la palabra. Desvincularse del Sevilla. Y ves cómo tienes que estar en este programa, Hugo. Desvincularse. Y luego, como estaba en el paro, ya podía ficharlo el Celta. O sea, que ha hecho. Pero ¿por qué no lo hizo el Leganés? Me pregunto, ¿no? Porque estuvo muy cerca de hacer Vaca. El Leganés estuvo lo tenía hecho con Vaca. Que Vaca hubiera dejado de ser jugador del Villarreal y se lo hubiera traído, ¿no? Al Leganés.
son cosas legales, pero igual no justas, ¿no? Y al Celta le va a venir Nolito de perlas.
Pues le viene que nos vamos, es un subidón.
Falta gol y...
Al final, como dice Miguelito Corrochano, es una cuestión que tampoco podemos ahondar mucho de cara a la crítica al Celta porque está en su derecho. Entonces,
el Celta lo ha hecho muy bien.
Claro, claro, por eso te digo que al final yo entiendo que protegiendo al Leganés como a todo equipo que se viera afectado por esta situación, pues en la comparación parece que se esté atacando a quien sí lo ha podido hacer, pero nada más lejos de la realidad. Está dentro de la legislación de la Liga de Fútbol Profesional y ole por ellos que han conseguido negociar con Nolito, que rescinda su contrato con el Sevilla, pase la revisión médica en Vigo y pueda ponerse a disposición de Óscar para el tramo final de la temporada. Pero algo no está bien en esta ley, igual que no lo estaba en la de los entrenadores que todavía sin jugar su primer partido oficial, si eran despedidos, como el caso de Marcelino o de Óscar Fernández, no podían entrenar ya ningún club en España hasta la siguiente temporada, que se ha cambiado. Algo no está bien en esta ley, que no pasaría nada por revisarla.
Estamos de acuerdo. Bueno, Nolito al Celta para jugar ya, cuando dicen, pero ya, sí, para ya, para el próximo partido ya, Nolito puede jugar con el Celta en el tramo final de Liga. Bueno, primero el Real Madrid-Valencia. Lo último es que Isco se ha lesionado. La pregunta, y es la que estábamos haciendo en Deportes Cope, en la cuenta de Twitter, es quién puede acompañar o quién le gustaría a la gente que acompañara a Benzema y a Hazard. ¿Lo sabes, Miguel?
No, no lo sabemos, y después de lo que pasó el otro día ante el Eibar, que metió a Rodrigo, que no estaba ninguna quiniela como para mojarse. Es más, los jugadores no lo saben y hasta última hora Zidane no lo va a decidir. Lo principal que hay que saber es si va a repetir el 4-3-3 o va a meter un cuarto centrocampista. Recordemos que en la Supercopa de España, en Arabia, en enero, llegó a meter hasta 5 en el enfrentamiento contra el Valencia, colocando solo a Jovic de delantero centro. Así que yo creo que Valverde va a jugar seguro con Kroos y Casemiro, aunque esté apercibido, yo creo que va a jugar. Se perdió el partido de Mestalla, pero es que luego venía el Clásico, la primera vuelta. Y luego, a ver si mete a Modric o a ver si mete arriba a Vinicius o Bale. Yo creo, sinceramente, que el croata se hay que apostar y arriba... Hazard y Benzema, a ver qué pasa con el lateral izquierdo. Entre Mendy y Marcelo hay una pelea, y luego Carvajal, como ya venimos contando desde el domingo, se ha recuperado de ese golpe en el tobillo, ayer se entrenó con normalidad, era solo dolor, inflamación, y yo creo que va a ser titular.
¿Y cómo viene el Valencia, Hugo? Con muchos problemas en el centro de la defensa, ¿no?
Sí, evidentemente ya está en la capital del país, ha llegado este mediodía, vuelo charter, 23 jugadores convocados, sin Pichini ni Garay, que ya sabíamos que eran baja de larga duración, ni Gabriel Paulista, que no pudo estar contra el Levante y tampoco lo ha podido recuperar Celades para este partido. Sí que recupera después de cumplir un partido por sanción a Condovia, y Gallá, que con molestias el día del derbi no ha entrenado durante toda la semana, salvo el día de ayer con el resto de sus compañeros, y está a disposición del entrenador. Y como decías, problema central. El mal rendimiento de Diakabi, los dos titulares lesionados como son Gabriel y Garay, y con un chaval de 20 años que lleva un partido y medio en la élite, siendo un poco el futbolista que está sacando las castañas del fuego a Celades. Yo creo que va a repetir Hugo Guillamón en el eje de la zaga, y por lo que ha probado y me decía Rafa Villarejo esta semana, es posible que haga como contra Atalanta y retrase a Coquelin al eje de la zaga, deje en el banquillo a Diakabi y ponga por delante de él a Parejo y a Condovia. Entra Bas en el lateral derecho por Florenzi, se mantiene Ciles en la portería, Gallá lateral izquierdo, las bandas puede haber noticia, puede ser titular Denis Cheryshev en banda izquierda, descanso en banda derecha para Carlos Soler, falta por saber si juega Ferran Torres o Gonzalo Guedes, que es con quien ha trabajado esta semana, y arriba mantendría la pareja de Rodrigo a Maxi Gómez con Kevin Gameiro en el banquillo. Pero llega muy tocado, muy herido el Valencia, la temporada no está siendo buena, 2020 está siendo muy malo, Corrochano, y hay muchos rivales por Europa.
Hay unos cuantos jugadores que han estado en Valdebebas, así me acuerdo yo, Parejo, Rodrigo, Sobrino, Cheryshev. Esos cuatro han estado en... conocen Valdebebas. No sé si sirve para algo, pero el caso es que conocen también el campo. No se van a sentir como por primera vez en un estadio. Que yo creo que jugar en campo ahora mismo para el Madrid y para el Barça es una ventaja grande, y jugar en Valdebebas a lo mejor también para el Madrid. No sé cómo lo veis. ¿Tú cómo lo ves para el Valencia, Hugo? ¿Crees que lo van a notar mucho o no?
Yo mantengo la teoría que acabas de decir en cuanto a los equipos grandes respecto a jugar sin público. Yo creo que parten con ventaja. Primero por el talento, segundo por la presión ambiental. Es cierto que son jugadores que están preparados de sobra para no tener ningún tipo de presión, y que incluso algunos, como hemos visto caso en concreto, pues se vienen arriba, ¿no? con la adversidad de la grada. Pero yo creo que como estamos trasladando el fútbol actual a partidos de entrenamiento competitivos, yo creo creo que ahí donde tiene más ventaja es el futbolista talentoso. Creo que el Valencia está dentro de ese elenco de equipos con jugadores de primerísimo nivel que no les tendría por qué afectar, pero yo creo que siempre parte con ventaja el Real Madrid. En este caso tiene un poquito más de ventaja, si cabe, aunque me temo que por esto que acabo de decir Rubén Martín vaya a meterme en el saco de los llorones.
Muy bien, Hugo, te escucho durante el día. Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande
hasta
a todos.
Luego, Cope Valencia, hasta luego, Hugo, director de deportes. Y vamos a escuchar un poquito de Zidane, que fue muy tarde la rueda de prensa. Fue 8:15, ¿no? 8:30 la rueda de prensa, ¿no, Miguel?
8:15.
8:15.
Y luego entrenamiento 9:30.
9:30 de entrenamiento. De ese entrenamiento se ha lesionado Isco, ¿no? Fue ayer en
sí,
el entrenamiento, ¿no?
Sí, porque las fotografías que ha colgado el club en la página web está Isco. Por cierto, normalmente este tipo de lesiones musculares se dice que tienen que pasar 48 horas. Pues no han pasado ni 12 y el club ha hecho oficial esa.
He visto a Arantxa que ha puesto 3 semanas, ha puesto que
sí,
se
sí,
puede perder.
Tres semanas son...
La leche de partidos
sí,
ahora.
Son 3 semanas son...
7 partidos,
cinco,
a lo mejor.
5 o 6 partidos.
5 o 6 partidos. Bueno, este es Zidane sobre el tema que los medios de comunicación que siguen al Real Madrid han puesto en órbita, que es el de los horarios. Y esto dice Zidane y luego Bale.
Hombre, nosotros vamos a jugar 4 partidos, las 4 siguientes a las 10. Desde la noche y ya está. Eso no va a cambiar. Yo estoy en el positivo, no en el empezar que... a las 10 y más tarde que el Barcelona y... Ya yo creo que hemos hablado de un calendario y nosotros nos adaptamos. ¿Qué va? ¿Sabes lo que te puedo decir? No va a cambiar nada al final. Es que yo puedo estar molesto o no. Al final es lo que hay. Nosotros, como yo decía, no hay excusa. Nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer. Nos faltan 10 partidos ahora y pensar únicamente a eso.
Su relación con Bale cambió después de la final de Kiev, cuando decidió que fuera suplente.
Siempre hemos tenido una buena relación, ¿sabes? No es que porque vosotros soy el entrenador y Gareth es un jugador importante y al final cuando no juega debe ser porque no tenemos una buena relación, ¿no? Yo creo que no hay un antes o un después de Kiev. Yo respeto mucho a todo eso y vosotros eso tampoco lo puedo controlar, lo que vosotros escribís todos los días en la relación que puedo tener con Gareth, pero es normalísima.
Nada nuevo bajo el sol en los dos últimos temas que digo. Las preguntas suenan como en la estación espacial de la NASA, ¿eh? En la nueva norma de como que estuvieran hablando casi como Pedro Duque, efectivamente. Bueno, Miguel, si no dices nada más, hasta la tarde, ¿eh?
Muy bien, hasta luego.
Un abrazo. Un momento, Rubén, que hablamos de la victoria ayer, de la goleada del Atlético en Pamplona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de volver a vernos, de compartir. Bermud Zarro te invita a reinventar los encuentros con los tuyos, brindando en casa o en el bar con el auténtico vermut de Grifo de Madrid. En cada sorbo, en cada brindis, en cada risa, Zarro nos une. Bermud Zarro. El vermut de Madrid.
Vuelve el líder en compraventa de coches.
Vuelve Ocasión Plus.
Elige entre más de 3.000 coches de ocasión el que mejor se adapte a tus necesidades. Tenemos coches desde 2.000 euros totalmente garantizados y desinfectados.
Ocasión Plus, número 1 calidad-precio.
Que nada te detenga. Vive tu nueva libertad con tu nuevo coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Los teatros del Canal levantan el telón de nuevo con el Festival Madrid en Danza. Israel Galván, Sara Calero, Olga Pericet, Rocío Molina, Metamorfosis Dance, Marco Flores e Ignacio Prego. Disfrútalo también en streaming. www.madrid.org/Madrid en Danza. Comunidad de Madrid.
La noche, la playa, tu churri.
Y el surtido San Juan de tu jamondirecto.com.
Con 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
Pídelo ya en tu jamondirecto.com o en el 984-1028.
¿Y después de San Juan?
Pues sigue pidiéndolo, tu jamondirecto.com.
Bueno, Rubén, hay un montón de cosas buenas del 5-0 del Atlético en Pamplona contra Osasuna,
bueno,
así que
hay
te
un
escucho.
Montón de, hay un montón de cosas buenas, perdóname que estaba escuchando la publicidad y es el reflejo de que ha vuelto la vida, porque hemos escuchado anunciar un vermut, jamones,
sí, sí.
Teatro, o sea, es el reflejo
sí,
de
ya,
que la vida
ya,
ha vuelto.
Ahora sí que la publicidad yo creo que siempre es buena, ¿no?, para el anunciante, pero ahora sí. Más que nunca, ¿no?, para decir, oye, que
de
seguimos
vida.
Aquí, que seguimos aquí.
Eso es, sí, sí, sí. Bueno, y de lo del Atlético de ayer, para mí, aunque dice el Cholo que él cree que ha habido mejores, para mí es el mejor partido de la temporada del Atlético en Liga, por supuesto que no de toda la temporada, porque el de Anfield es creo que insuperable ya esta temporada. Gran Joao Félix, que metió dos goles, pero para mí mejor aún Marcos Llorente, que metió uno y dio dos asistencias en media hora. Y quiero destacar una cosa muy importante de Diego Costa, que ayer, teniendo para meter él un gol mano a mano, vio que estaba mejor un compañero y eligió dársela a Joao Félix. Creo que dice mucho del estado mental de Costa, porque si estuviera ofuscado con el gol hubiera tirado a romper a portería.
Dio un dato también, pero Martín, que llevó un montón de partidos sin recibir tarjeta. Que no sé si tiene que ver también con su capacidad goleadora en los últimos tiempos o su cambio de mentalidad o con que te hace más mayor, pero es evidente que ni es tan goleador como era antes ni tan broncas como era antes, ¿no?
Petón lo relacionó justamente con eso, ¿no? Que parecía que era directamente proporcional el número de tarjetas al número de goles, porque es verdad que es un futbolista que necesita estar metido en el partido, estar en las disputas, ir al choque. Yo creo que Diego Costa no es tan trascendente en este Atlético de Madrid como lo fue en su primera etapa antes de irse al Chelsea, pero el Atlético de Madrid tiene tres delanteros y necesita a los tres para lo que yo creo que son los dos grandes objetivos que le quedan, que es, uno, meterse entre los cuatro primeros, da igual la plaza porque ya se acabó eso de la previa de la Champions y tal, y otro, como alguien dijo ayer en el partidazo, el Atlético de Madrid, como todos los equipos que se metan en cuartos de final, está a tres partidos de ser campeón de Europa.
La gran novedad de todas es Marcos Llorente, el puesto de Marcos Llorente. Es lo que le ha dado aire justo antes de la pandemia y ahora después, ¿no?
Sí, era un futbolista que el Atlético de Madrid fichó como 5. Recuerda que, bueno, se puso el 14 de Gavi, aunque Gavi tampoco llegó a ser nunca un 5, porque yo los dos 5 que he visto especialistas en el Atlético fueron Thiago primero y luego Rodri, que terminó yéndose al City. El tercero, que es al que el Cholo más ha acomodado ahí, ha sido Tomás, que parece que puede salir este año. Y el Cholo ya en pretemporada de este año se dio cuenta de que Marcos Llorente no podía ser un 5 y que tenía que jugar a otro lado. Y para mí esa es quizá la posición en la que le ha encontrado Simeone, y le doy todo el mérito al Cholo, jugando ahí por detrás del punta, es un futbolista que le está dando un rendimiento extraordinario.
Muy bien, Rubén, la próxima parada del Atlético es Atlético de Madrid y Valladolid. Te escucho esta noche, 7:30, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Derbi Vasco, en la pelea de la Real por entrar en la Liga de Campeones. Un abrazo, ¿eh?
Ahí estaremos. Un abrazo.
Hasta luego. Ahora zona sur de Madrid, Getafe, Leganés y Alcorcón. Tres grandes ciudades para noticias. Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal?
Hola de nuevo, Corro, ¿qué tal?
Es noticia sorprendente en el momento, no por la decisión final, porque a lo mejor pasaba a final de temporada, pero es que se va Vitorino Antunes.
Acababa contrato el día 30 y lo han hecho público hoy. Han decidido romper el contrato 12 días antes. He preguntado que por qué precisamente no se ha esperado hasta ese día 30. No le han dado ninguna importancia en el club. Me han dicho que ha sido de mutuo acuerdo. Sin embargo, el jugador dice que no ha sido por voluntad propia. Me pillas justo ahora leyéndome el comunicado de Vitorino Antunes, que ha hecho público en sus redes sociales. No lo voy a leer entero, pero sí que comparto con los oyentes que siempre les va a guardar en el corazón a todos los aficionados azulones, que se queda con que han construido el mejor Getafe de la historia. Algunos pensaban que éramos un equipo pequeño y juntos vencimos ese pensamiento. Me voy dejando aquí un pedazo de mí. Nunca dejaré de ser azulón. Dice que en breve contará cuál va a ser su futuro. Me consta, sabemos que tiene ofertas, o más que ofertas, tiene equipos interesados, pero no ha tomado ninguna decisión. Y tengo que hablarte también de Eric Cavaco, de ese susto, se tuvo que ir del campo sin poder pisar el tobillo derecho, tenía muchísimo dolor, muy inflamado. Ayer a estas horas le hicieron una resonancia, tiene un fuerte esguince en el tobillo. Viendo que queda un mes de competición, Corro, lo va a tener complicado para volver a jugar esta temporada.
Gracias, Gema, hasta luego.
Hasta luego.
Mañana vuelve a jugar el Lega, el Getafe juega el sábado contra el Eibar en casa, y mañana juega el Lega en Mallorca, que es un partido de dos de abajo, que pues no sé si es definitivo para el resultado final, pero es muy importante para tratar de salir de ahí abajo. Javi Gómez, hola Javi.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas
tardes. Ya has contado que la noticia es los ojipláticos que se han quedado en el Leganés con el fichaje de el futbolista Nolita por parte del Celta.
Sí, la verdad que el Leganés lleva unos últimos días para olvidar, ¿no? Primero el enfado con Munera Montero y con Iglesias Villanueva por ese penalti de Messi, luego un tuit del Barça que tuvo que borrar en su cuenta española, aunque sí ha dejado en la inglesa, en la que Bustinza salía agarrando la camiseta a Messi, y hoy ya ha sido el colmo de la indignación cuando han visto el fichaje de Nolito. Entienden las normas, como lo entendían la otra vez, pero no ven justo y no ven que hay una equidad en la liga. Esta tarde podemos preguntar a todo a Aguirre en la rueda de prensa, porque van a entrenar a la misma hora del partido, en el partido que se juega en la vida, que es mañana Mallorca a las 7:30.
A ver, se dice algo que llame la atención, Javier Aguirre, sobre este tema que llama mucho la atención en el resto de aficionados. Gracias, Javi, hasta luego.
Gracias.
Ayer ganó el Rayo Vallecano 1-0 al Fuenla, se coloca séptimo, empatado a puntos con el Elche, va a llegar al tramo final de la competición el equipo de Paco Gémez bien preparado, pero Paco Gémez y el club siguen manteniendo sus disputas. La última es esta.
El club a esta altura debería de tener asegurado ya, tenía de haber cerrado ya con todos los jugadores y con todos los que acabamos el contrato, nuestra posible continuidad. Ya vamos tarde. Creo que ese tema había que haberlo dejado zanjado ya hace mucho tiempo. Para bien o para mal, es decir, si no quieren que sigamos después del 30 de junio, que nos lo digan ahora ya y nos vamos para nuestra casa el 30 de junio, yo también acabo contrato. Si no cuentan conmigo, yo cojo mi maleta y me voy. Pero si van a contar conmigo, me gustaría que nos lo dijeran y que nos cerraran ese tema y que estuviéramos tranquilos ya, porque nadie sabemos qué va a pasar.
Es claro como el agua siempre, Paco Gémez. De hoy a las 10 menos cuarto juega el Alcorcón, que está insistiendo Dani Asenjo que cuidado juega contra el Sporting. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gurro? Buenas tardes.
Que cuidado porque es cierto que va a la par que el Rayo Vallecano.
Hombre, tiene un partido menos, está a 3 puntos de los vallecanos y es verdad que viene de ganar en Zaragoza 1-3, que recibe a un conjunto importante en la categoría como es el Sporting, que lo tiene 2 puntos por detrás, pero tiene un déficit el Alcorcón y es que tiene que mejorar mucho sus números como local. Es el tercer peor local de la categoría, llama mucho la atención porque es a la vez el mejor visitante, que a mí me parece un dato bastante sorprendente. Yo siempre te digo la reacción que a poco que mejore un poquito los datos como local, el Alcorcón puede estar entre los 6 primeros fácilmente. Y también otro dato que a mí me sorprende, que es que todavía esta temporada no ha conseguido encadenar 2 victorias seguidas el Alcorcón en toda la temporada.
O sea que los datos son malísimos para el partido de hoy, ¿no? Porque viene de ganar en Zaragoza.
Efectivamente, viene de ganar en Zaragoza, le toca defender su feudo, pero los datos no son buenos. Pero bueno, el Alcorcón que ahí está, con esos dos datos sorprendentes, noveno, a 3 puntos del playoff, como tú dices, y que recupera 3 jugadores. Importantes como son Óscar Arribas, Pomares y Boateng. Así que hoy, 10 menos cuarto, en Santo Domingo, viene el Sporting.
Lo contamos en el tiempo de juego. Bueno, vámonos a Valencia de nuevo en un instante porque allí se está jugando la fase final de la Liga CB.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Podoactiva volvemos a caminar a tu lado. Abrimos nuestras clínicas podológicas aplicando todas las medidas de protección para poder garantizar tu seguridad. Los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para tratar cualquier problema en tus pies. Pide cita en el teléfono 91 159 52 52 o en podoactiva.com. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Vuelve el líder en compraventa de coches!
¡Vuelve Ocasión Plus!
Elige entre más de 3.000 coches de ocasión el que mejor se adapte a tus necesidades. Tenemos coches desde 2.000 euros totalmente garantizados y desinfectados.
¡Ocasión Plus! Número 1 calidad-precio.
¡Que nada te detenga! Vive tu nueva libertad con tu nuevo coche.
¡Ocasión Plus! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
La fase final del ACB de baloncesto. Tenemos 5 minutos hasta que llegue Guas para hablar un poco de lo que está pasando allí, de lo que va a pasar. Saluda a Segarra, que está en la Fonteta. Hola, José Manuel.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Se está jugando el partido entre el Andorra y el anfitrión.
Sí, señor. Entre Valencia Basket y Morabanca Andorra estamos ahora mismo a 13 segundos para llegar a la conclusión del primer cuarto y de momento partido bastante plácido para los locales, a pesar de que esto de jugar sin público evidentemente le da poca ventaja al equipo de Jaume Ponsarnau, que está ganando por 8 puntos. Ahora mismo dispone del último ataque de este último cuarto por medio de Kino Colom, 14-22. Está ganando Valencia Basket. Vamos a ver si les va a dar tiempo a lanzar a canasta o no, porque la va a perder Bojan Dulevic. Así que concluye el primer cuarto de esta primera jornada del grupo B de la fase final extraordinaria por el título de la Liga ACB. Valencia Basket 8 arriba, Morabanca Andorra 14, Valencia Basket 22.
Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy entra en juego uno de los favoritos, que es el Real Madrid, 6:30 contra el Gran Canaria, después de este Andorra-Valencia, y luego el partido que cierra la jornada es el Zaragoza-Burgos. ¿Queréis decir algo de ayer, de lo de ayer? Ganaron los tres favoritos, ¿no? Barça, Unicaja y Baskonia, ¿no, Pilar?
Bueno, lo de favorito relativo, porque en el Tenerife-Unicaja, si miramos a cómo estábamos, sí, el 8 de marzo... Sí. tal y como estábamos el 8 de marzo, era favorito Tenerife, pero la verdad es que el equipo de Chus Vidorreta ayer defensivamente fue más débil de lo acostumbrado, y ayer Unicaja primero estuvo muy certero en el tiro y se acabó llevando el partido clarísimamente. Me sorprenden los 35 puntos que encajó el Barça en el último cuarto, de ahí el mosqueo que tenía Pesic, les mandó un recadito a los suyos, que era cuestión de actitud, y luego les pasó por encima, ya lo dijo Alex Mumbrú, le pasó por encima Baskonia al Retabet Bilbao Basket. Yo creo que las mejores noticias fue volver a ver en un parque a Lucas Vildoza, 6 meses lesionado, y Jason Granger, ni te cuento. Y la verdad es que estuvieron francamente bien los dos.
Sí, iba a decir que el Barça contra un montón de canteranos del Juventud. ¿Te llamó algo la atención, Segarra, de los 3 partidos de ayer?
Bueno, de lo de ayer, quizá que el Barça pasara tantos apuros cuando era un partido que lo tenía prácticamente hecho, mediado el tercer cuarto, y que, sin embargo, al final casi tuvo que pedir la hora. Y de lo de hoy, pues a mí me ha llamado la atención mucho una información que he podido leer en la ESPN, en la prestigiosa televisión norteamericana, que dice que equipos y organizadores de la NBA están mirando a cómo está montada esta fase final de la Liga ACB para ver qué aspectos positivos pueden llevar ellos también a cabo en la reanudación de la NBA en Orlando. Así
pues
que no está
desconocía,
mal.
Pero la Liga ACB es modelo, yo creo, de organización de eventos, ¿no, Pilar?
Sí, aparte de la Copa del Rey, que es santo y seña, evidentemente, y por la que pasan cientos de scouters a lo largo de las temporadas, vienen a ver muchísimos jugadores. Es evidente que la organización de la Liga, la Bundesliga y la Liga ACB son las únicas que se mantuvieron en pie, y ese protocolo sanitario, digamos que vamos un poquito de avanzadilla. Y es verdad que, bueno, pues mentalmente es duro para los jugadores no tener la opción de, digamos, como digo yo, ver un poquito de mundo y salir más allá de esa burbuja sanitaria, pero es modelo. Y yo creo que la NBA, bueno, dentro de las posibilidades, porque evidentemente se rigen de otra manera, pues van a ver cómo funcionar y cómo crear esa burbuja, que es lo mismo que van a hacer en el complejo de hoteles de Walt Disney, del Parque de Orlando, y por supuesto en ese grandísimo complejo de ESPN, donde se va a jugar esa fase final de NBA, que es espectacular.
Bueno, Pilar, noticias del Real Madrid-Gran Canaria, del Madrid sobre todo.
Pues que van a apurar hasta el último momento, tienen hasta las 4:30 para hacer las altas y las bajas. Tenemos claro que Anthony Randolph va a jugar, recordemos que se quedó Salamehri. A ver, yo te diría que se pueden quedar, hay 16 jugadores, hay que inscribir a 12. Lo lógico es que se queden los chavales, es decir, Juan Núñez, que se quede Usman Garuba y Mario Nakic, y hay que descartar un extra comunitario. Hay que mirar a cómo estaban en la Copa, porque ese fue el último momento en el que el Madrid hizo altas y bajas. Estaba Trace Hopkins de alta y estaba dado de baja Jordan Mickey. Así que los tiros podrían ir por ahí en un partido que, recordemos, el Real Madrid afronta después de 12 victorias consecutivas antes del parón. Así se quedó todo colgado en aquel momento. Podría ser la de 13ª frente a un Gran Canaria, el de Fotis Katsikaris. Veremos a ver cómo funcionan los isleños, porque probablemente, bueno, pues no sé si voy a llamarlo decepción, pero evidentemente muchos esperaban más del Gran Canaria. Vamos a ver cómo está este Madrid, si es parecido al de marzo o no.
Muy bien. ¿Cómo dejamos el partido entre Valencia y Andorra?
A 8:30 para llegar al descanso, y con ventaja de 6 para Valencia Basket, con ataque para Morabanca Andorra, que va a acabar en canasta. Y además, en falta personal de Luis Laveri, se aproximan por tanto los andorranos a Valencia Basket. 21 Morabanc, 25 Valencia Basket.
Segarra, te oigo toda la tarde. Un abrazo.
Chao.
Adiós, Pilar.
Adiós.
No se vean todavía, que uno iguas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Voy a hacer 92. Ya estoy estupenda. Tengo anticuerpos, estoy estupenda.
Desde el primer momento supimos que el coronavirus atacaba y ataca a los mayores con una fuerza brutal. Como sociedad, tú, yo, nos hemos comportado con los mayores como se merecen.
Podrían deberse estas diferencias a varios factores. Uno, que se den los datos en un lugar por fecha de notificación.
Otro de los desastres. No tenemos datos. No sabemos oficialmente la verdad del número de muertos. Se nos miente a diario desde el atril de la Moncloa, así que imagínate con los ancianos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio, Ángel Expósito no tiene rival, y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no, de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan, porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Fundación Telefónica ha lanzado el proyecto Conecta Educación. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de la oferta a docentes de talleres gratuitos de formación para impulsar la transformación digital de la educación y que nadie se quede atrás. Recuerda, mañana en Herrera en COPE y con el hashtag La Formación No Para. Fundación Telefónica.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano tremendo. El diario Ara denuncia que en los partidos sin público no se grita independencia en el Camp Nou. Umtiti, Rakitic, el mismo Messi, el fenómeno Ter Stegen, Brad White. Son todos unos inadaptados. Y encima Piqué gritando por ahí, ¡viva el rey! Y la incomprensión del adversario la otra noche, el Leganés, dio un grito, una sugerencia, una consigna. Tampoco hay pancartas. Los directivos también mudos todos, unos y otros. La Cruz Roja los recoge pelotas. Mudos todos. En fin, cualquier día se cuela un propio y grita megáforo en mano. ¡A la Madrid! Tanta lucha para esto. Yo les multaba, no sé a quién, claro, pero multaba ese atroz silencio, tanta lucha, para acabar así. Alguien debe pagarlo. ¡Ah!
Gracias, Guas. 7:30, tiempo de juego. Les dejo la mejor compañía, la radio, esta que suena, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.